Los uruguayos nos preparamos para resistir varios días de frío polar y temperaturas bajo cero, según anuncian los pronósticos de las últimas horas. En estas circunstancias, los refugios habilitados por el MIDES pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas que viven en la calle. Con los primeros rigores de las condiciones climáticas tan duras, las llamadas telefónicas saturaron ayer la línea 0800-8798 destinada a recibir información sobre personas que están viviendo en la calle. Bueno, para conocer cómo se viene trabajando en estos planes, estamos en comunicación con el subsecretario de Desarrollo Social, Lauro Menéndez. ¿Qué tal, Menéndez? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Para comenzar, ¿cómo fue el trabajo del MIDES ayer de noche, concretamente, con estos fríos tan intensos que comenzamos a vivir?
Bueno, anoche quedaron algunos lugares disponibles para gente todavía distribuidos en puerta de entrada, unos 80 a 100 lugares, y bueno, estuvo muy bien. La gente que habitualmente espera en la calle, habilitamos un espacio para que pudiera estar adentro, porque la verdad que ya estaba muy frío, y bueno, y de los que tenemos lugares disponibles, preparando para el domingo, que va a ser el día más frío, te puedo decir que tenemos 1.680 lugares.
¿Eso, ¿no?, es lo que hay disponible ahora, desde ayer?
Es lo que llamamos nosotros la fase de contingencia. Uh-huh. Siempre junio, julio, vamos agregando de a poco más lugares, y el domingo va a estar a pleno ya con el último lugar que se agrega, que es el que aporta el Ministerio de Defensa, allá donde estaba antes el SIRPA.
¿Y qué pasó ayer concretamente con la línea 0800-8798? Que bueno, en algunos casos había oyentes que nos manifestaban que habían visto saturada la comunicación, y bueno, no habían podido reportar a alguna persona que habían visto aún en estas condiciones durmiendo en la calle.
Sí, el tema es que eso trabaja con una, bueno, como todos, ¿no?, con una máquina que de determinado momento, cuando están todas las terminales ocupadas, pasa a una casilla de voz, la cual se vacía, y eso va trabajando todo el día con ese sistema. Ayer llegó un pico, tuvimos 120 llamadas, entonces cerca de entre las 7 y media y las 8 y media, que es la hora que más o menos la gente vuelve de sus trabajos, y nos llamó, ¿no? Ayer es cuando uno ve que la noche va a venir más cruda. Y bueno, tuvimos que otra vez volver a activar a más gente, a poner a tomar nota de los llamados que estaban en casilla de voz y poder reactivarla, ¿no? Pues si no, te da esa cosa rara que te marcan un montón de números y te dice que no se te puede recibir el mensaje.
¿Perciben en general una buena respuesta de la gente para comunicarse? O sea, sí, atendiendo esta situación de ciudadanos que pueden estar muy vulnerables en estas condiciones.
Este año en particular, de mayo, cuando hicimos el primer frío, aquella semana que hubo 4 días de mucho frío, 0 grado, fue un testeo, ahí estuvo importante porque hubo una muy buena información por parte de ustedes, los medios, hubo una buena explicación de qué hacer, ¿no? Pues llamar al 0800-8798 o acercar o aquella gente que puede ir por sus propios medios, ir a puerta de entrada en Montevideo, acá en la calle Convención, entre Paysandú y Cerro Largo, y bueno, y que si el vecino se quiere acercar y darle un plato caliente o una taza de leche caliente, también junto con eso lo invite a participar del sistema de centros.
Tanto, eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las recomendaciones que dan ustedes para acercarse a la gente que está viviendo en la calle? ¿Qué debe hacer entonces el ciudadano cuando se encuentra con esta situación? ¿Qué es lo aconsejable?
Lo aconsejable primero es conversar, porque el otro, al sentirse tratado como persona, un poco ya esa coraza de resistencia puede ir venciéndose un poco. Después, si a esa persona vemos que está teniendo mucho frío en ese momento, arrimarle una taza de leche caliente, aunque sea, puede ser importante, pero siempre lo primordial es tratar de convencerlos de que vayan a los centros o que sean recogidos por las brigadas de calle llamando al 0800-8798. Ese es el esquema general. No, yo no puedo decirle a alguien, no le lleves comida, no le lleves una manta. Uh-huh. Lo que sí pido es que nos lleven colchones o que nos lleven algún elemento que haga que la persistencia ahí tenga cierto grado de comodidad, entre comillas, porque nunca es cómodo estar en la calle, pero que no permita que se habitúe a estar ahí, ¿no? Sino que podamos convencerlo entre todos, vecinos, nosotros desde el MIDES, la brigada, de que hay opciones potables como para pasar la noche.
¿Cuántas personas se resisten aún a ser trasladadas a los centros nocturnos, por ejemplo, a los refugios, de acuerdo a lo que ustedes tienen relevado?
Sí, nosotros tenemos que habitualmente participan del sistema de centros, tanto diurnos como nocturnos, unas 1.350 personas. Y calculamos, porque vemos que hay ocasionales entradas y salidas, lo tenemos todo registrado porque el año pasado implementamos un sistema de información y registro, unas 330 personas son ocasionales. De esas 330, hay un núcleo duro de 150 más o menos, que son los que ofrecen más resistencia a participar. Son aquellos con los que se los visita casi todas las noches, y se trabaja más fuertemente en el tema de intentar convencerlos. Pero son unos 150 que yo calculo, porque bueno, ayer estuvo bastante bien. Y
de esos 150, ¿ayer tienen un panorama más o menos de cuántos efectivamente acudieron a algún refugio?
Ayer, no, lo que tenemos es el cálculo que nosotros hacemos, la proyección que hacemos de cuántos cupos estarían utilizados, ¿no? El año pasado, más o menos a esta fecha. Y tenemos que ayer, te digo, fueron 100 cupos que quedaron, unas 1.580 personas usaron ayer los... todos los centros, ¿no?
¿Han tenido que implementar esta ley que habían habilitado el año pasado de internación compulsiva ante situaciones de riesgo de la condición de la salud de la persona?
No, este año han sido derivaciones. El año pasado sí fueron 2 internaciones compulsivas y 7 derivaciones a distintos lugares, básicamente al Hospital Villar de Boo. Este año ya desde puerta de entrada, por cuando ingresan a puerta de entrada, a veces ambulancias los traen, ¿no? Porque los ven en la calle y lo llevan a puerta de entrada, se le hace un diagnóstico médico por médico de ACE y a veces ya se los deriva directamente a un centro asistencial. Por ahora el levantamiento compulsivo no ha tenido que implementarse.
Las brigadas estas que recorren la calle hablando y tratando de convencer a las personas, sí, que están viviendo allí en la calle, ¿en qué horario trabajan, por ejemplo, y con cuántos recursos disponen? ¿Cuántos, sí, son estas personas?
Cada brigada son 2 técnicos jóvenes que están especializándose cada vez más en calle y el chofer, ¿no? Pero a su vez se está en línea con regiones de ACE que tienen un responsable que a cada llamado nuestro concurren con la ambulancia 105 y si se da un caso particular, bueno, hay un contacto también con un móvil policial que está a disposición nuestra por si hay que hacer algún levantamiento compulsivo. Hay 5 grupos de esos que recorren el Montevideo entre las 10 de la mañana y las 2 de la mañana al día siguiente. Hay momentos en que se refuerzan y son 2 grupos que están simultáneamente participando. Y cuando cierra puerta de entrada, que es a las 10 de la noche, se dejan destinados cupos en nocturnidad para que esas últimas brigadas, que están hasta las 2 de la mañana, puedan tener lugares disponibles para si encuentran a alguien en la calle poder llevarlo directamente.
Un aspecto importante, usted ya lo mencionaba, por ejemplo, de que comienzan a trabajar desde las 10 de la mañana. ¿Qué pasa con los refugios en cuanto a disponibilidad en la noche y durante el día? Porque teniendo en cuenta las temperaturas que se prevén registrar en estos días, está claro que no es solo pasar la noche, ¿no? Sino que no. Quien está expuesto todo el día a este frío tan intenso puede correr algún tipo de riesgo.
Sí, nosotros lo que hacemos por lo general, determinamos según la población de extender los horarios, sobre todo los horarios de cierre en la mañana. Nosotros igual de esto tenemos 700 lugares donde son 24 horas, ¿no? Y tenemos de esos 650 cupos nocturnos, yo te digo, bueno, eso se va viendo según la disponibilidad. Hay gente, bueno, que va ahí solamente para pasar la noche y en cuanto puede se quiere salir de vuelta a la calle, ¿no? Digo, estamos trabajando sobre todo ese tipo de situaciones para tratar, bueno, de ver qué hacer durante el día también en buenas condiciones y para poder preparar otro tipo de actividades, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora con la Secretaría de Drogas para ver si podemos poner a la brevedad disponible algunos tipos de atención en calle por medio de vehículos, como se hace en otros países del mundo, y bueno, están como...
¿Cómo es eso?
Y son como pequeños centros de atención con móviles tipo van, donde se atiende a personas que vemos que están bajo el efecto de sustancias, ¿no? Y nosotros estamos capacitando a nuestras brigadas en ese tema y también en lo que tiene que ver con el tema de trastorno mental. Son dos elementos que al estar alejados de la realidad son más difíciles de empezar a conversar para convencerlo de cuáles son los centros, ¿no? Porque hay gente que va a los centros, que va a lo que es puerta de entrada, ¿no? Ahí en convención entre Paysandú y Cerro Largo, cuando puede ir por sus propios medios, o si no, bueno, la gente que es levantada cuando va a la brigada del 0800. Entonces ahí la relación esa que se da es muy importante. Si hubo un trabajo previo de algún vecino intentando convencer, siempre es mejor. Cuando llega la brigada, trata de convencerlo. Pero a veces encontramos gente que está bajo los efectos de sustancias, que es muy difícil poder establecer una conversación. Pero bueno, por estas capacitaciones que estamos teniendo, estamos dando cuenta de que hay técnicas diversas para poder ir rompiendo esa salida de la realidad para, bueno, intentar continentar y intentar trabajar. Y el trabajo directo que se puede hacer de un proceso de desintoxicación puede ser vía estos centros que estamos intentando implementarlo en el correr de este año, ¿no?
Bien. Tenemos algunos mensajes de los oyentes, por ejemplo, Gabriela de La Blanqueada planteaba hoy temprano, dice, respecto al teléfono del Mides, quería comentarles que ya he llamado por una pareja que está viviendo frente a mi casa en una placita pegada a una policlínica de la Intendencia. Esta mañana, con el frío terrible que estamos pasando, siguen allí durmiendo y no vi a nadie del Mides que lo viniera a buscar. De alguna forma ustedes están dando abasto, entienden que están dando abasto con
las capacidades. Sí, estamos saliendo, bueno, quizá, hemos salido y hemos encontrado gente que no quiere ir. Bueno, quizás ese caso se escapó, yo le pido a la persona que llame de vuelta, pero igual puede haber pasado un lapso entre 1 y 3 horas en la salida, ¿no?
Pero en este caso, previendo, por ejemplo, lo que va a ser las temperaturas que se pueden registrar el domingo, sobre todo, que es donde está pronosticado los fríos más intensos, ¿ustedes van a extremar las medidas en ese sentido en cuanto a tratar de convencer más o de aplicar efectivamente esta ley de internación compulsiva, pensando en que si se registran las temperaturas que están previstas?
No, la ley, si los equipos ven que es aplicable y llaman al servicio médico correspondiente de ACE, ACE va y se determina que esa persona corre riesgo de vida, se levanta a esa gente. Lo que pasa es que el diagnóstico médico es el importante. Si el diagnóstico médico no concluye eso, la persona tiene incluso la libertad de decir, yo no voy a ningún centro. Uh-huh. Ese es el problema que estamos teniendo ahora, ¿no? Por eso te digo, los 150 de esas personas que... Porque hay gente que incluso no quiere salir de su pequeño espacio territorial, ¿no? No hay forma. Entonces estamos viendo a ver si tenemos lugares cerca de donde esa gente está haciendo su estrategia de vida. Por eso es que estamos diversificando y no estamos solamente en el centro. Ahora estamos ya más en Piedra Blanca, hay varios lugares por
¿Se ha extendido la cantidad de zonas donde se encuentra gente viviendo en la calle?
No, más o menos básicamente la zona es la misma. Son zonas cercanas a centros comerciales donde hay una estrategia de vida que puede de alguna manera uno estar participando. Y básicamente el eje Centro Cordón, La Unión, Paso Molino y toda la zona de Villa Muñoz y por ahí, ¿no? Esas son las grandes concentraciones. Aparte, después, todo lo que tiene que ver los grandes espacios en Parque Valle y otros lados.
Lauro Meléndez, subsecretario de Desarrollo Social, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, yo sabré que a ustedes, y le insisto a las personas que tienen esa voluntad de llamar, que sigan llamando, porque tenemos que estar ahí donde la gente lo precisa.
0800 87 98, entonces recordamos el teléfono.
Muy bien, muchas gracias.
Que pase muy bien.
Hasta luego.